LR11, Radio Universidad Nacional de La Plata, en su frecuencia de amplitud modulada de 1390 kHz. Una manera de hacer, un modo de testimoniar la realidad.
Transmitiendo en el mes de su 77º aniversario.
Que asimilar una matrícula, porque estamos convencidos de que efectivamente es un derecho del ciudadano, pero tenemos que observar matrículas que están muchísimo más allá, en muchos casos, de nuestras capacidades. Pero repito, es una cuestión diferencial. Es más, se podría decir que el problema más serio que tienen muchas universidades públicas argentinas es la falta de alumnos, no la superabundancia de alumnos. La masividad, lo que pasa es que la masividad alcanza siempre a los medios, y parece como un problema escandaloso. Pero la masividad es un problema de algunas universidades y de algunas carreras en esas universidades. Pero si uno piensa en la propia Facultad de Humanidades, o la vez pasada, y usted, doctor Plastino, lo conoce muy bien, visité, para citar un caso acotado y chiquito, digamos, la Facultad de Ciencias Astronómicas, y me decían que la mayor cantidad de alumnos se inscriben en astronomía y que tienen muchas dificultades después de inserción laboral. Y que hay muy pocos inscritos en geofísica, y a esos geofísicos los contratan rápidamente, aún antes de terminar la carrera. Con lo cual, evidentemente, en un caso modelo muy chico, hay que hacer estrategias de reorientación de matrícula. Ahora, en la medida en que esto pueda hacerse, el problema del ingreso va a tener paliativos y se va a poder solucionar, al menos parcialmente.
Sí, pero la reorientación de la matrícula tiene que estar dada
antes,
claro, con un proyecto claro de hacia dónde va el país, porque hay carreras que hoy se enseñan en las universidades nacionales que no tienen, sus egresados no tienen futuro. Ahora, la discusión es la región, es el Mercosur, digamos, hay que discutir claramente dónde estamos parados y para quién producimos nuestros profesionales, porque esa es la discusión de fondo que tenemos que dar. Y convencernos de que los estudiantes universitarios son necesarios y son pocos.
Yo quiero hacer dos acotaciones en este tema. Uno, cuidado con los cupos. Hay dos ejemplos históricos que vale la pena mencionar. Uno, Einstein no pudo ingresar al Politécnico de Zúrich por los cupos. Y otro mucho peor, Hitler no pudo entrar a la Academia de Artes de Viena por los cupos. Si Hitler hubiera sido admitido, hubiera sido un buen o mal pintor, que era su verdadera vocación, y tal vez nos hubiéramos ahorrado las decenas de millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial. El otro tema, coincido con los colegas, un tema crítico para el país es la disminución que se está dando en las carreras de ingeniería. Hoy está entrando a nuestra universidad, pero sucede lo mismo en otras. La mitad de los alumnos que estaban ingresando en la década del 50 y la década del 60. Y esto va a ser un drama que se va a vivir dentro de 15 o 20 años. Piensen que cada vez que ustedes abren una canilla o encienden la luz, o calientan la pava con gas para tomar mate, o usan el teléfono, están consumiendo ingeniería, y la Argentina se está quedando sin ingenieros.
Carlos es estudiante de medicina y dice, sí, es para los tres. Si saben que el estado de la universidad no es bueno, ¿por qué prometen lo que saben que no van a cumplir?
Nadie ha prometido lo que no va a cumplir. Yo lo que he escrito y he distribuido entre los asambleístas y los universitarios es lo que pienso que se puede cumplir. O sea, sería terrible que uno esté proponiendo cosas que no se puedan cumplir, y por eso hay que ser muy cuidadoso en cuanto al marco presupuestario, fundamentalmente, no político, presupuestario, que tiene las universidades argentinas, para no provocar y expectativas que sean imposibles de cumplir. Yo creo que acá estamos ante una posibilidad de dar, por ejemplo, solución a problemas de estructura física, que son es la inclusión de las universidades en el Plan Nacional de Infraestructura, inclusión que fue reafirmada por el Congreso de la Nación en la Ley de Competitividad. Eso es importante, pero también hay que saber que eso es una oportunidad que nunca se nos había presentado. Por eso uno está diciendo que es posible que en los próximos 3 años se den soluciones a esta grave situación que tiene la universidad. Pero creo que, por lo menos en mi caso, no puedo de ningún modo, y no quiero proponer cosas que uno no pueda cumplir.
¿Te digo?
Simplemente me remito a lo que dije en relación a la reforma del liceo. Estos no son discursos de campaña. Aquí estamos debatiendo sobre problemas muy serios, y que creo que ninguno de los tres que estuvimos aquí, en ningún caso hicimos promesas francamente, quizás no estaba escuchando el programa.
Bien. No, yo creo que sí. Me remito a mis palabras iniciales. Debemos demistificar o desdramatizar esta elección. Esto no es una elección entre políticos, por eso hay gente que se confunde y piensa tal vez que estamos haciendo promesas, estamos simplemente discutiendo proyectos, y lo que se va viendo en este debate y en otro que hemos tenido anteriormente es lo que cabría esperar. En general y en lo básico, en lo importante, estamos todos de acuerdo, cosa que no sucedería si esta fuera la elección para concejales o diputados o gobernadores.
Javier es graduado de odontología y le pregunta al profesor de Diego si usted no es el candidato del justicialismo, hablando del tema político, justo.
¿Ahora? ¿Dijiste?
No.
Ah, sí.
No lo soy. Quiero decir, esto fue parte de un debate. Yo estoy de acuerdo con el doctor Plastiro. Aquí lo que estamos discutiendo es algunos proyectos hacia el futuro y algunos problemas que nos acucian al presente. Creo que estamos haciendo todos por elevar el nivel del debate y no entrar en una, digamos, en polémicas más chicas. Yo creo que no cabe empezar a acusar a los otros candidatos de filiaciones partidarias o lo que fuere, de modo tal que en este punto me parece que a mí que ha corrido ese rumor, quizás ha corrido ese rumor por la presencia entre las facultades que me apoyan de la Facultad de Periodismo, que es una facultad que tradicionalmente se identifica con el peronismo, aunque me parece que es simplificar en exceso la realidad de esa facultad, y por nada más que eso, porque hay otros 4 o 5 decanos que han estado conmigo en el lanzamiento de la campaña y que es muy difícil que se identifiquen con ese partido. De modo que bueno, creo que ha sido un rumor que puedo haber tenido en algunas personas cierta maliciosidad, no en el doctor Plastino, pero que bueno, que es necesario desmentirlo. Probablemente haya profesionales y universitarios ligados al justicialismo que me apoyen, probablemente apoyen a otros candidatos, probablemente haya seguramente profesionales del radicalismo que me apoyen a pesar de que los otros dos candidatos son identificados con ese partido, pero bueno, es la lógica de la vida universitaria. Creo que pensar todo estrictamente desde ese punto de vista es un poco distorsionar la realidad.
Bueno, más o menos entonces queda respondido al email que nos había mandado Miguel Montaña, bastante largo, pero en una de sus partes dice cómo pensaba llevar adelante su gestión en la conducción de la universidad con un presupuesto reducido por el Poder Ejecutivo del gobierno anterior, que representa a nivel local el Intendente Alá, que es uno de los que lo apoyan en su aventura de ser presidente de la universidad.
Y bueno, puedo contestarlo. Sí. En rigor, el doctor Alá creo que no es universitario, es graduado de la Facultad de Derecho, pero no sé si participará del claustro de graduados de Derecho.
¿Es profesor de la universidad?
Es del claustro de profesores. Bien. No, ni siquiera sabía eso. Miren hasta qué punto me apoya el doctor Alá, no lo sé. Francamente, lo cierto es que sí me interesa el otro tema. Vamos a decirlo con toda franqueza, yo no voté nunca al justicialismo, ni creo que lo vaya a hacer. Voté generalmente candidatos radicales, aunque parezca paradójico en esta compulsa que estamos teniendo en estos días. Ahora bien, creo que también hay que decir la verdad. Yo he tenido enormes diferencias con el gobierno del doctor Menem, pero es cierto que en el gobierno del doctor Menem creció el presupuesto universitario. Eso hay que decirlo, porque si no estamos distorsionando la realidad. Cuando el ministro López Murphy dijo una frase que a mí me choqueó cuando estaba viendo ese discurso, porque evidentemente me pareció que ningún ministro radical había leído esa frase antes de que López Murphy la leyera, y dijo que se podían cortar 316 millones de las universidades públicas porque el presupuesto de la universidad había crecido un 70% en los 10 años anteriores, yo me quedé muy sorprendido porque dije, aquí no hay ningún miembro del partido, del ala política del partido que leyó eso, porque no puede decir eso. Digo, no puede decir desde el punto de vista de la conveniencia del partido gobernante. Ahora, efectivamente, yo no sé si ese es exactamente el número, pero creció el presupuesto universitario. Entonces, si el oyente dice, ¿qué digo yo que supuestamente tengo un apoyo justicialista, etcétera, de un presupuesto que fue recortado en el gobierno anterior? Es lisa y llanamente una mentira.
También es otra para de Diego.
Perdón, así. Acá hay que hacer una diferencia. El crecimiento del presupuesto se produjo hasta el año 97, donde creo que Cavallo terminó de ser ministro. Luego, y en ese periodo del gobierno justicialista, la de gran discusión fue la ley de educación superior. A partir de ahí, cambiaron las normas de juego. Y lo peor que le ocurrió a la Universidad Argentina, en la historia de la Universidad Argentina, fue casualmente en el año 99, noviembre del 99, con la decisión del gobierno de Menem y de Roque Fernández de recortar el presupuesto haciendo desaparecer el fondo universitario. Uh-huh. Porque lo que sí ocurría antes era que el presupuesto funcionaba porque existía el fondo universitario. Y el fondo universitario significa que lo que no se ejecuta en un presupuesto se continúa ejecutando en los meses siguientes del año como si fuera presupuesto viejo y no presupuesto nuevo. Y lo que yo creo que está encerrado en esa pregunta es los 5 millones de pesos que desaparecieron del presupuesto universitario con el recorte del 99. Es cierto que creció el presupuesto universitario en los primeros años de la década del 90. También es cierto que no se cumplió con la Ley Federal de Educación, que hoy el presupuesto de la Universidad de La Plata, en vez de ser de 104 millones, tendría que ser casi de 300 millones de pesos, que no se cumplió, que eso impidió que una muy buena idea de la Universidad de La Plata, como fue darle las mayores dedicaciones a la gente de CONICET SIC y a las extensiones de dedicaciones que se dieron para el programa de incentivos en aquellas unidades académicas donde la investigación no se hacía por excelencia, digamos, no era el rol fundamental, como podía ser la Facultad de Exactas, el Observatorio, Ingeniería, Veterinaria, que eran Agronomía, que eran facultades donde la investigación se venía sustentando desde hace muchos años, hasta por historia. Eso venía atado al compromiso que se había asumido de cumplir con una ley sancionada. La ley no se cumplió y eso fue lo que trajo graves problemas presupuestarios. O sea que se aumentó el presupuesto, pero no se aumentó con lo que estaba marcado la ley y con lo que todos esperábamos que eso ocurriera. Y a partir de la renuncia de Cavallo y la asunción de Roque Fernández, el panorama financiero y económico de las universidades cambió rotundamente. También es cierto que en el gobierno actual tuvimos el mayor cimbronazo que puede haber sufrido la Universidad Argentina, que fue el anuncio, que por suerte duró 48 horas, porque si no, en mi caso realmente estaba destruido, lo tengo que decir con total franqueza, me sentí destruido, pero tampoco es cierto que ningún ministro lo leyó, porque el ministro de Educación renunció previo al discurso. Y yo tuve permanentes contactos con el ministro de Educación y sé qué es lo cual es, porque el ministro de Educación, el doctor Yuri, es un universitario, es un hombre que permanentemente defendió el presupuesto de las universidades, conoce la universidad y leyó el discurso, sabía lo que se iba a proponer y fue a decir al presidente que renunciaba por eso.
Tenemos más preguntas.
Más preguntas para Diego, que parece que está logrando en este sentido. Mucha gente quiere saber lo que va a hacer. No sé si es porque es el último candidato que se presentó o porque, bueno, los dos otros candidatos, tanto Diego como Plastino, la gente ya los tiene un poco más de conocimiento sobre su actuación pública. Le pregunta a Carlos de Humanidades cómo se ve administrando la universidad si cuando estuvo al frente de Humanidades no tuvo éxito en su gestión.
Bueno, es una opinión de Carlos.
Se me mató.
En realidad, yo no sé, yo creo que uno no puede tener la soberbia de pensar que tiene soluciones para todo. Digamos, sobre todo las visitas a las facultades sirven para curarlo de humildad a uno. Y francamente, en la Facultad de Humanidades, en fin, creo que hubo un reconocimiento de los claustros, incluso en el año 98, en el cual yo terminaba mi segundo mandato, hubo algunos profesores que se acercaron y me decían que tenía que continuar, y yo dije, bueno, obviamente por razones éticas elementales yo había cuestionado mucho aquella cláusula reeleccionaria de la Asamblea de febrero del 96, y yo no podía admitir continuar, digamos, utilizar aquella cláusula que yo había criticado, de modo tal que me retiré. Y ahora no se han curado de espanto y me han vuelto a pedir que sea decano de Humanidades, de modo tal que yo no sé si habré sido exitoso o no, pero en todo caso creo que no he sido un fracaso. Ahora bien, respecto de políticas, no sé cómo exactamente decía la pregunta.
La pregunta es,
no, decía esto. ¿Cómo se ve administrando la universidad?
Ah, bueno, administrar la universidad es una cosa muy difícil, francamente, ¿no? Yo creo que el doctor Plastino decía que cualquiera que gane no va a haber quiebras dramáticas, y yo estoy de acuerdo. Las quiebras dramáticas en la política universitaria argentina fueron los golpes militares. Las quiebras dramáticas fueron las intervenciones de gobiernos autoritarios. Pero sí puede haber, a falta de una metáfora, mejor bisagras, ¿no? Yo creo que, lo he dicho en el otro debate, y me parece que esto es interesante verlo, e incluso el doctor Diver en parte se mostró de acuerdo, que hay en esa asamblea de febrero del 96 una especie de bisagra, ¿no? Bisagra en el sentido de que se corta, de alguna manera, ciertas reglas de juego político que yo elogié en su momento y reconozco de esa primera gestión del ingeniero Lima, y comienza a producirse como dije al comienzo, una suerte de fenómeno que los sociólogos llaman la privatización de los espacios públicos, ¿no? Daba la sensación de que cada vez más era más difícil tener iniciativa propia en la Universidad de La Plata, cada vez más se escuchaba la palabra que he escuchado mucho en esta facultad, en estas visitas a las facultades, que es una palabra maldita en el ámbito de las instituciones públicas, que es represalia. Con lo cual, algunos consejeros superiores como yo, que estuve entre el 96 y 98, encontramos muchas dificultades para hacer oír, digamos, en el Consejo Superior opiniones distintas a las del oficialismo. Y por lo tanto, creo que el desafío mayor, como dije hoy, de un proyecto nuevo, implica reordenar un poco este sistema, llamémoslo institucional, de la Universidad de La Plata, para que esta mirada crítica que tenemos sobre la Universidad de La Plata en los últimos 6 años pueda ser revertida sobre la base de la confianza de los universitarios. Yo insisto en que este reordenamiento institucional es la condición de posibilidad de una reactivación verdadera del orden académico en la Universidad de La Plata.
No, yo ahí quiero disentir en algo. No creo que la palabra represalia sea la que haya posibilitado la no expresión de opiniones diferentes en el Consejo Superior. Yo creo que siempre existió la posibilidad de expresarse en forma diferente en el Consejo Superior. Lo que nosotros debemos de recrear es que en el Consejo Superior las opiniones diferentes deben ser tan valiosas como las otras opiniones que son diferentes de las diferentes, y que salga una sola cuestión y que salga el consenso. Pero para lograr el consenso se necesitan 2 voluntades, por lo menos. Y es lo que yo creo que faltó. Faltó de un lado y faltó del otro. Porque se tomó a la universidad como un campo de oposición permanente. Entonces yo lo que creo es que lo que hay que recrear es la situación del diálogo, la situación de la búsqueda del consenso, la situación donde no exista una voz con la verdad y otra voz con la otra verdad. Las dos verdades tienen que buscarse, tienen que potenciarse, tienen que encontrar un camino superador. Yo, sinceramente, fui opositor, pertenecía a los consejos superiores del ingeniero Pesac, al consejo superior del doctor Plastino y al consejo superior del ingeniero Lima. Siempre manifesté mis ideas, siempre lo hice sin fijarme qué iban a hacer los demás, porque creo que es la independencia que uno tiene que tener para manifestarse. Lo importante es encontrar en todo el consejo superior el respeto para expresar eso. Pero ahí son responsables todos los actores, la conducción de la universidad que debe dar el espacio y los actores del Consejo Superior que deben saber respetar también las mayorías que se puedan dar en una determinada votación.
Facundo, de Ciencias Naturales, él opina que son muy interesantes las propuestas de Diego y le pregunta al doctor Plastino si no sería posible que se sume al proyecto de Diego.
Bueno, ¡qué pregunta!
Arma fórmulas.
¿Eh?
Arma fórmulas,
O alianzas. Bueno, yo creo que todo hubiera sido posible si hubiera empezado en octubre o septiembre del año pasado. Y a lo mejor, bueno, yo creo que la audiencia está viendo que hay grandes coincidencias entre los tres. Creo que esto es lo bueno que muestra la universidad en sus campañas electivas. Son distintas a las de los políticos. Surgen de repente coincidencias a través de la campaña que estoy seguro que cualquiera de los tres va a llevar adelante. De manera que uno entonces fantasea, bueno, si este consenso que estamos alcanzando ahora lo tuviéramos tenido hace 6 meses, la historia tal vez hubiera sido otra, pero no hubiera sido otra porque, digamos, fantaseemos que nosotros tres estuviéramos de acuerdo en un proyecto común, habría 2 o 3 candidatos que hubieran salido y se hubiera repetido exactamente la misma trayectoria. Y así funciona la democracia, y es bueno que así sea, que abunden las propuestas. Insisto con lo que decía recién el profesor Rodrigo, evidentemente quiebras dramáticas no puede haber, porque en lo importante vamos a estar todos de acuerdo, pero sí puede haber efectivamente enfoques distintos que sean una bisagra.
De los 3 candidatos que están acá, usted, Plastino, es el único que tiene fórmula conformada con Xalamuc. Bueno, si no es que se arma esta fórmula ahora que propuso el oyente. Pero, díganme, usted no tiene pensado decir quién lo va a acompañar.
¿Ah, sí? A mí me va a acompañar un profesor de ciencias económicas, pero no quiero aparecer como una fórmula porque las fórmulas no existen en el estatuto universitario.
Y se votan
a los mecanismos de elección son distintos. O sea, el presidente lo elige la asamblea con representación de mayorías y minorías y el vicepresidente lo elige el Consejo Superior con representación solamente de la mayoría. Pero bueno, mi acompañante va a ser un profesor prestigioso de la Facultad de Ciencias Económicas.
¿Que tiene actuación ahora en el decanato?
Que tiene actuación en la facultad como profesor, como director de institutos.
Se va sacando, Marcela, pero el nombre no lo va sacando.
No, me parece que sí, ahora después se lo pregunto, no sé si te lo puedo preguntar al aire.
Ah, ¿en mi caso?
Sí.
Bueno, yo en estos días he estado en una agitada tarea de, llamémosle de alguna manera, campaña. Y en paralelo estuve teniendo conversaciones con otros, con profesores, para ver eventualmente de constituir un posible gabinete. Esto lleva tiempo. Y contra lo que la gente cree habitualmente, hay como un imaginario en la Universidad de Plata que dicen, bueno, tal facultad compromete el apoyo en la medida que cubra tal secretaría. Pues bien, esto no es así. Francamente, he descubierto que no es así. Nadie quiere nada desde el punto de vista de lo... Es decir...
¿No le pidieron nada?
No. Vamos a aclarar. Desde el punto de vista de los cargos de gabinete, hay profesionales de vasta trayectoria académica que por allí son investigadores, que han sido debidamente categorizados, que tienen una trayectoria reconocida, que tienen su dedicación exclusiva, que participan en el sistema científico en sí, con CONICET, que son más bien reacios a las tareas de gestión universitaria, sobre todo en una gestión tan difícil como la que se avecina. Hay, por otro lado, profesores que por ahí no tienen una dedicación tan intensa a la propia universidad, pero tienen una vasta trayectoria profesional, y también son reacios a este tipo de tareas. Con lo cual, por eso digo, contra lo que se cree que todo el mundo se pelea por cargos, no es tan así. Más bien, es difícil encontrar compromisos plenos. No digo dedicaciones de una vez por semana, eso a mí particularmente no me interesa. Compromisos plenos para una gestión. Ahora, ¿a qué aspiro yo? Aspiro que, como lo hice habitualmente en la Facultad de Humanidades, cada vez que tenía una votación, eventualmente, que me postulaba como candidato, antes supieran. Porque yo creo que es un derecho de quien va a votar, no digo conocer un gabinete, pero por lo menos 3 o 4 nombres que van a acompañar a esa persona en la gestión. Yo aspiro a que al menos el 17, si estas conversaciones pueden rendir sus frutos, pueda comunicar a los asambleístas 3 o 4 nombres que pueden acompañarnos en la gestión futura, de modo tal que al momento de votar la gente sepa qué es lo que está votando.
Plastino lo va a hacer también ustedes, ¿no?
Sí, esa ha sido la intención de dar algunos nombres.
Para De Diego, ¿cómo va a ser para conciliar la CEPA con el PJ y el quebracho, Mariana de Económicas?
No tengo la menor idea. Francamente, ahora vamos a ver. La CEPA es la agrupación que se conoce con el nombre de UNITE. Con ellos tuve una conversación. Yo quiero transparentar todo esto. Tuve una conversación. Ellos dijeron que efectivamente iban a hacer consultas con sus bases, iban a recorrer los claustros, qué sé yo, y me iban a traer un programa de propuestas. Si yo acordaba con ese programa, podría llegar a haber algún apoyo o algunas adhesiones en la asamblea. Hasta el día de hoy no me acercaron a esa propuesta. Modo tal que para mí eso es un signo de interrogación. Repito lo que dije hoy. Las agrupaciones SUMA, que se identifican con la agrupación Quebracho, hasta el día de hoy yo no conversé con ellos. ¿Y cuál es la tercera?
¿Y el PJ?
Bueno,
la contestó hoy. Sí.
A Diver le fue más fácil porque la Franja Morada, si seguimos hablando de los estudiantes, sí ya le comprometió su apoyo.
Sí, me ha comprometido el apoyo a la Franja Morada, el MOI, otras agrupaciones independientes, pero yo creo que acá se trata de que crean en un proyecto y en un programa, y en un proyecto no solamente global, sino definir claramente las políticas activas, porque para llevar adelante un determinado programa global se necesitan claramente saber qué es lo que se va a hacer en cosas puntuales, o sea, qué vamos a hacer con las carreras de grado, qué vamos a hacer con los posgrados, cómo vamos a potenciar la vinculación tecnológica, cómo vamos a potenciar la investigación, o sea, políticas, cómo vamos a mejorar el sistema administrativo, políticas claras, activas, decisiones que hay que tomar desde el primer día, porque acá los plazos son cortos, son 3 años, o sea, el doctor Plastino propone que no puede haber reelección. Bueno, yo creo que lo que no puede haber sería un sistema, estoy de acuerdo con el sistema presidencial de Estados Unidos, que haya reelección, pero que no haya la posibilidad de volver. O sea, Clinton no vuelve más, a pesar de que fue el presidente que más hizo crecer Estados Unidos en la historia. Sin embargo, perdió las elecciones, pero no vuelve más, para repetir eso. Entonces, creo que esas cosas deben estar expresadas en un programa claro, que es lo que yo he escrito, lo que sabe la gente que a la cual he transferido mi idea, y es lo que se ha volcado en apoyo.
Una breve acotación. respecto de las agrupaciones estudiantiles, porque ya es la segunda pregunta de este tipo, ahí hay un debate, digamos, en las agrupaciones estudiantiles. Si durante todos estos años de gestión ha habido una agrupación, digamos, preferida, que fue la agrupación Franja Morada, y una serie de agrupaciones excluidas, si la actitud de estas agrupaciones excluidas están en la lógica de sus propias convicciones, por ejemplo, tirar huevos, o son la consecuencia de la exclusión. Eso es un debate. Yo estoy seguro, pero me parece que ahí hay un desafío posible. Hoy hablaba del claustro no docente, ¿no? Y yo hablé de la palabra integración. Hay que ver, en la medida de lo posible, cómo integrar también en proyectos universitarios a agrupaciones de la más diversa índole para asumir el desafío si efectivamente la exclusión es una exclusión real o una autoexclusión del sistema institucional.
Sí, yo ahí creo que la inclusión no pasa por las agrupaciones. Yo esto lo he hablado con la agrupación Franja Morada. La inclusión pasa por los estudiantes, porque la gran mayoría de los estudiantes no pertenece a las agrupaciones. Entonces la política estudiantil de la universidad debe ser una política estudiantil contenedora de la gran mayoría de los estudiantes que hoy encuentran en la universidad un aula solamente. No participan de la vida universitaria como corresponde y como nosotros sabemos que significa, porque así lo vivimos en su momento, pertenecer al ámbito de la vida universitaria. Lo que tenemos que recuperar es la participación activa del conjunto de los estudiantes en actividades físicas, en actividades culturales, en actividades de formación extracurricular, o sea, muchísimas actividades que hay que promocionarla con una política estudiantil por sobre las agrupaciones estudiantiles, cualquiera ya sea.
422-0200, 422-0295, para Cecilia de Arquitectura, para el doctor Dimer, dice, le parece la propuesta más coherente de las tres propuestas.
A Miguel de Ensenada, que es graduado de Humanidades, dice que le preocupa, entre otras cosas que dice del profesor de Diego, le preocupa que usted sea candidato, bueno, dice que quiere que reconozca su vinculación con el gobierno anterior. También Roxana es estudiante de medicina, dice que no se puede generalizar la cantidad de cupos en las carreras, sino que hay que tomar en cuenta las condiciones de cada carrera. Pregunta qué les parece el tema de la carrera de bacteriología.
Bueno, es para mí, porque no sé si sí. Se van a reconocer.
Sí, esa es para mí. Pero es de veterinaria.
Es de veterinaria. Bueno, la carrera de bacteriología ha tenido una modificación a través del Consejo Superior, se ha transformado en una carrera de microbiología, una carrera de grado. Hemos logrado, después de 70 años, encontrar un camino feliz, un final feliz para la gran distorsión, el gran enfrentamiento que había entre bioquímicos y bacteriólogos. Bueno, es un paso que después de 70 años y de muchas peleas se logró por unanimidad en el Consejo Superior. Esa parte de los consensos que yo manifiesto, el dictamen fue firmado por los representantes de la Facultad de Ciencias Exactas, o sea que hay un consenso que se logró con la acción de las dos unidades académicas. Bueno, y ahora la bacteriología se transformó en una carrera de grado que es microbiología.
Una que tiene que ver con la radio, dice, en el año 24 la frecuencia del R11 fue otorgada a la universidad. ¿Qué sucedería si la emisora pasara a depender de una facultad, ya que esto determina un menor estatus jurídico?
No, yo creo que de ninguna manera puede pasar a depender de una facultad. O sea, yo creo que este medio es un medio de la universidad y eso hay que defenderlo al máximo. Yo estoy trabajando muy fuerte y le diría que si soy presidente, en menos de 3-4 meses la Universidad de La Plata va a tener un canal de televisión, porque estamos ya firmando, bosquejando los convenios necesarios para tenerlo. Pero no va a ser el canal de televisión de una facultad, va a ser el canal de televisión de la Universidad Nacional de La Plata. Eso es, por lo menos de mi punto de vista, claro.
Bueno, quiero, ya que sale el tema, contar que las gestiones para que la universidad tuviera un canal de televisión y se lo fuera autorizada por el Poder Ejecutivo Nacional se hicieron durante mi gestión y también compramos los primeros equipos.
No, pero nuestro es de cable, por eso no necesario la frecuencia.
Ah, bueno, compramos los primeros equipos, pero lamentablemente no pasó nada después. Sí, yo creo que efectivamente tanto hay instituciones que son de la universidad, pero nos sería algo que tal vez la Asamblea Universitaria debiera debatir. Si hay profesionales en ciertas áreas de la universidad cuya especificidad es un tema, por ejemplo sanidad, claramente cae en odontología, medicina y el departamento de bioquímica y farmacia de exactas. Bueno, ¿hasta qué punto, aunque sanidad sea de la universidad en su conjunto, la gestión no correspondería a los expertos que tiene la propia universidad en sus unidades académicas? Creo que es una discusión que hay que darla.
Yo ahí, perdón, sí, hay que poner un dato. Una cosa es la gestión y otra cosa es la dependencia. Yo, por ejemplo, en alguna charla que tuve con José Luis de Diego, le dije que para mí el director de la biblioteca tenía que proceder de la carrera de bibliotecología, lo sigo sosteniendo y así lo haré si soy presidente. Porque creo que hay gestiones y hay ámbitos que tienen que ser dirigidos por la gente que corresponde. O sea, un médico tiene que dirigir sanidad, es así. Lo que creo que la dependencia formal de la estructura debe ser todavía de la Universidad de La Plata y más en los medios de comunicación. En eso estoy todavía más convencido. Pero el canal que yo manifesté es un canal de cable, el equipo ya lo tenemos ahora instalado, estamos transmitiendo ya por televisión satelital, o sea que lo que va a pasar es que vamos a tener un canal propio en ya con 1.400.000 abonados.
Dijo los otros días acá que en nuestro programa que iba a repotenciar la radio también, ¿no? De ganar.
Y ¿te pasa?
Eso, ¿no? Por supuesto que hay que hacerlo, si no, estas cosas se modernizan.
Se lo recuerdo para que
no se haga. Recordámelo.
En el programa.
No, a Válvula, no, digamos, la gente ya tiene radio moderna, no Válvula.
¿Qué opinión hay sobre el programa de evaluación institucional? Inés, estudiante de medicina. Tiene que ser breve.
¿De cuál programa de evaluación institucional?
Que se tiene que implementar en la universidad.
Bueno, sí, nosotros, al menos de Humanidades, insistimos hace mucho tiempo que debía haber programas de evaluación institucional. En primer lugar, quiero decir, la evaluación institucional surge de una demanda fuerte del Estado, de una presencia fuerte del Estado, a partir de la Ley de Educación Superior, cuando se crea la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria, la CONEAU. Eso motivó muchas veces resistencia de las universidades públicas, diciendo que por qué ahora nos van a evaluar desde afuera, por qué ahora nos van a poner en los posgrados una letrita A, B o C, etc. Yo creo que es necesaria la evaluación. La universidad hace periódicamente un esfuerzo de autoevaluarse, pero muchas veces esa autoevaluación termina por estar muy atada a logros a posteriori de tipo presupuestario, lo que sea. Con lo cual, las autoevaluaciones terminan siendo a menudo muy autocomplacientes. De modo tal que hay que llevar adelante políticas de evaluación, pero políticas de autoevaluación verdaderamente productivas, que sirvan para corregir deficiencias y no para que sigamos diciendo que todo lo que produce la universidad es del orden de la excelencia. No siempre esto ocurre así, hay bolsones de muy buen desarrollo y hay bolsones de carencia, como en toda universidad. Por lo tanto, la evaluación es necesaria y hay que llevarla a cabo.
Sí, la evaluación está en marcha en la Universidad de La Plata. El proceso de autoevaluación, Yo creo que es fundamental para cualquier institución autoevaluarse, evaluarse externamente para poder hacer un proyecto prospectivo sustentable en el tiempo. Pero además pertenezco a una facultad que tomó el desafío de ser evaluada por la misma comisión de la Comunidad Europea que evalúa todas las facultades de veterinaria de la comunidad. Y realmente nuestra facultad resistió esa evaluación, como significa una evaluación, con las cosas buenas, malas y las correcciones que se nos marcaron para poder hacer dentro de la unidad académica. O sea, soy una persona que cree seriamente en eso.
¿Latino?
Bueno, sí, es una deuda en realidad que tiene la Argentina. La evaluación de sus universidades, perdón por referirme otra vez a lo que sucede en el exterior, pero esto viene pasando hace décadas en el resto del mundo, y la CONEAU de Francia, por ejemplo, se considera tan importante para el Estado francés que el presidente de la CONEAU francesa es el presidente de la República, porque, insisto, lo digo siempre, los países importantes son los que tienen universidades importantes. Primero tienen universidades importantes y luego se hacen grandes países. Y a la Argentina le falta mucho camino para recorrer en este sentido. La evaluación es indispensable en cualquier organización en hoy.
Un mensaje de Adriana es muy hermético para el doctor Diver, es profesora de biología, dice: no son elecciones presidenciales, que los buenos vuelvan y los malos no.
No sé. No entiendo nada.
Nosotros tampoco, pero bueno, lo leemos. Pablo, de periodismo, ¿cuáles son los motivos por lo que ustedes creen?
Una de las últimas preguntas, bueno, para distender un poco ya el debate, ¿va a haber ganador en primera vuelta?
Me parece difícil, pero esa pregunta que no se puede ser adivino. No se puede ser adivino.
Y en caso de no haber...
Yo creo que va a haber.
Sí.
¿Usted cree que va a haber en primera vuelta?
Sí.
Y si no hay en primera vuelta, ¿va a haber alianzas después? ¿Cómo...?
¿Están dispuestos por lo menos?
No depende de mí en absoluto.
Si no hay primera vuelta, yo participé de una asamblea donde no hubo ganador en primera vuelta y me tocó perder. Y no dudamos nada más que 5 minutos para apoyar a quien era la primera minoría. Porque No se puede transformar el Colegio Nacional en un mercado persa para intercambiar votos por cargos. Entonces, yo creo que hay que ser universitario en ese ámbito. Y por supuesto, tengo como antecedente haber participado en una asamblea donde el candidato que yo apoyaba perdió por 2 votos y no hubo una mínima discusión de lo que teníamos que hacer. No hubo ni siquiera segunda vuelta. Hubo solamente una decisión clara de apoyar al candidato que había sacado la mayor cantidad de votos.
Yo creo que no hay decisión de bloques. Es decir, yo detesto la idea de bloque, que el candidato A maneja un bloque que después va para el candidato B o cosas por el estilo.
No, pero no fue un bloque, fue la bajada de un candidato.
No estoy hablando de vos, Alberto. Cuando, si eventualmente llega a haber una segunda vuelta, la decisión es absolutamente libre de los que eventualmente apoyaron mi candidatura, a mi juicio, o la
que apoyaron. Sí, yo creo que es así, no hay bloques. Los asambleístas son autónomos y seguramente van a votarle lo que consideren mejor en ese momento, si es que esta hipotética segunda vuelta realmente existe.
Fue lo que ocurrió aquella vez. No hubo otra segunda vuelta, porque la segunda vuelta son los 3 candidatos. Y entonces en la segunda vuelta quedaron 2, porque uno decidió decir que correspondía a la presidencia el que más votos había sacado.
El 92.
Exactamente.
La última pregunta entonces.
Bueno, era entonces si pueden definir en una palabra qué lo diferencia cada uno del otro, y yo propondría que empecemos distinto que como lo hicimos al comienzo. El último había sido el doctor Plastino hoy en abrir el debate, bueno, que sea ahora el primero en cerrarlo. ¿Qué lo diferencia a usted de los 2 otros candidatos?
Creo que de este debate ha surgido nítidamente que en lo sustancial las diferencias de proyectos no son demasiado grandes. No es fácil, creo, por lo menos desde mi punto de vista, no sé qué opinarán mis colegas de responder esta pregunta, porque entiendo que los 3 tenemos las mejores intenciones y pondríamos nuestro mejor esfuerzo al servicio de la universidad. Y también estoy seguro que cualquiera de los 3 que se imponga en la asamblea va a recibir el apoyo no solo de los otros 2 candidatos, sino del resto de la comunidad universitaria, porque nosotros vamos a priorizar por sobre todo el futuro de la universidad y el futuro de la comunidad universitaria de La Plata. En todo caso, dado que este debate ha sido tan cordial, creo que es una nota antipática tratar de diferenciarse. Creo que todos queremos lo mejor para la universidad y que todos vamos a poner nuestro máximo empeño y nuestros mejores esfuerzos en que la Universidad Nacional de La Plata esté de acuerdo con las ideas de su fundador, de Joaquín B. González, que parece mentira, pero uno las vuelve a releer hoy y son tan válidas en el siglo XXI como lo eran a principios del siglo XX.
¿Doctor Rivera?
Sí, yo creo que las diferencias las tiene que encontrar la comunidad universitaria. Yo realmente en este lapso, en este tiempo, me he preocupado más que nada por elaborar mi proyecto, por tratar de difundirlo y no por encontrar las diferencias con los otros candidatos. Por eso creo que la responsabilidad de encontrar las diferencias está en la comunidad a partir de lo que han escuchado de cada uno de nosotros.
¿Le digo?
Yo verdaderamente creo que las diferencias existen. Las diferencias de personalidad, diferencias de trayectoria. En esto pasa lo que pasa a menudo en la política nacional. Cuando los discursos se parecen demasiado, pues entonces hay que ver la coherencia de las conductas con esos discursos. Yo, en ese punto, yo creo que sí hay diferencias, al menos entre el profesor Diver y yo, porque si tenemos una mirada crítica, al menos yo la tengo, una mirada crítica a estos últimos 6 años de gobierno, pues bien, en gran parte de esos 6 años de gobierno, yo estuve trabajando en lo que genéricamente se llamó la oposición y el doctor Diver tuvo como vicepresidente de la universidad, de modo tal que ahí hay una diferencia clara en las trayectorias de ambos. Lo que no habla particularmente mejor de mí ni peor de Diver o viceversa. Estamos ante posiciones políticas que en muchos casos fueron diferentes y por lo tanto en esas conductas también. En última instancia, los que participamos de la actividad política universitaria no somos tantos. Hay muchos universitarios, pero somos bastante pocos los que participamos de la política universitaria, de modo tal que la gente conoce muy bien las actitudes de uno y otro en ciertos momentos determinantes de la política universitaria de La Plata. De modo tal que yo creo que algunas diferencias existen y algunas son de peso. Por eso digo, me agrada personalmente que en estos debates encontremos muchos puntos en común, sobre todo cuando hablamos de políticas hacia el futuro. Ahora, está también en el oyente y en los universitarios determinar hasta qué punto hay verdadera coherencia entre los discursos y las trayectorias personales.
¿Algo más? Yo quiero hacer una sola aclaración, sí. En este punto. Yo quiero recordar al profesor de Diego que yo participo en esta gestión, pero a mí me votó, salvo una abstención, el conjunto del Consejo Superior cuando me propusieron las dos veces como vicepresidente de la universidad. O sea que yo no solamente respondí a quien me propone, también sino respondo a quien me vota. Sí.
Gracias por haber venido. Que tengamos una buena asamblea. Sí. La radio la va a transmitir, así que que sea una asamblea buena, con propuestas. Creo que es lo que todos esperamos, ¿no? Como universitarios. Nos vamos a encontrar mañana aquí en Contacto Universitario. Gracias.
Contacto Universitario. Idea, conducción y producción general, Carlos Carrizo y Marcela Castro Giovanni.